Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Ya vinieron votando? Todavía no, van a ir a votar. Si votan, qué bueno. Y en realidad el día de hoy decía mi pastor, estamos con algunas expectativas, en lo personal dos expectativas. Dios tiene que estar este momento conmigo para predicar lo que Él quiere, dar el mensaje que Él quiere. Y la otra expectativa es esta, de que precisamente tenemos hoy día que votar, tenemos que elegir a una autoridad para nosotros. Y de las dos cosas lo que rescato es que como hermanos en Cristo sabemos que más allá de la persona a quien se elija, ¿quién es el que tiene que estar junto a nosotros? ¿Quién es el que tiene que estar gobernando nuestra vida? Es Dios. Y qué bueno por todos nosotros que hayamos venido acá primero para fortalecernos, para tomar sabiduría y de ahí seguir a cumplir el deber cívico. Es una buena cosa. Bien, hermanos, nos toca el día de hoy ver a la iglesia de Filadelfia. Dice una Filadelfia, una iglesia con la puerta abierta. Y me he permitido ponerles un mapa, un croquis, más que un mapa, un croquis, para ubicarles en dónde estuvieron aquellas iglesias a las cuales en la revelación que tuvo Juan se da el mensaje a cada una de ellas. Veamos, Filadelfia es la número 6. Usted tiene mejor vista que yo, aunque yo tengo ojos más grandes, pero ya no tengo tan buena como ustedes. La sexta es la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué podemos decir de esta iglesia? Primero podemos decir de la ciudad en sí de Filadelfia, que estaba ubicada a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis. Era una ciudad que estaba azotada por los terremotos. De hecho, fue reconstruida, dice, por Tiberio después del gran terremoto del 17 después de Cristo. Otra cosa, Filadelfia fue fundada por el rey Átalo II, rey de Pérgamo, cuya lealtad a su hermano Eumenes le ganó el epíteto de Filadelfia. Y obviamente esto en griego quiere decir amigo del hermano. En justa correspondencia, Eumenes dio a la ciudad el nombre de Filadelfia, esto es afecto fraternal. Y una tercera cosa que puedo decirles es que Filadelfia, la ciudad de Filadelfia había estado como las demás ciudades, tenía un poco de cosas negativas para los cristianos, como Cuenca, como el Ecuador, o como cualquier país de la actualidad. Y en Filadelfia había un templo al hijo adoptivo de Tiberio. Y tenía también otro templo dedicado al dios Dionisio, llamado por los romanos el dios Baco. ¿Sí saben quién es el dios Baco? Era tenido por el dios del vino. De allí el vocablo bacanales, que significaba fiestas dedicadas a este dios. ¿Y cuál festejo fundamental era, se basaba en las borracheras? Ese es el contexto de esta ciudad en donde está esta iglesia que hoy vamos a estudiarla, a analizarla, cómo estaba con respecto a lo que Dios quiere. Oremos, hermanos, para empezar. Nuestro Padre Celestial, Señor de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Padre Santo, porque tenemos esta familia espiritual, porque tenemos este lugar en donde congregarnos, en donde reunirnos en torno a ti. Gracias, Padre, porque todavía en nuestro país tenemos la libertad de reunirnos tus hijos. No estamos perseguidos y eso ya lo consideramos una bendición. Señor, en esta mañana, bendíceme. Ven, Señor, a mí y pon palabras en mi boca para que yo pueda dar el mensaje que tú quieres decir a tu pueblo. Señor, sé que no soy digno, pero tu misericordia es así y me has puesto acá adelante, Señor. Padre, también bendice a la congregación y disponles para que estén atentos a aprender tu mensaje, que estén atentos a saber qué es lo que tú quieres que hagamos para ti. Que sepamos, Señor, que la única razón de nuestro vivir eres tú, Padre Santo. Que es difícil, lo vamos a ver, Señor, que es difícil, pero no es imposible si nos aferramos a ti. Señor, quedamos en tu presencia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te oramos, amén. Bien, hermanos, la iglesia de Filadelfia junto con la de Esmira son las dos únicas iglesias que no reciben ningún llamado de atención por parte de nuestro Señor. Es que Filadelfia era una iglesia, si no perfecta, porque no hay iglesia perfecta, pero esta iglesia de Filadelfia nos puede servir de ejemplo para la nuestra hoy en día, para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta vida. Entonces, ¿cuáles son las características de la iglesia de Filadelfia? ¿Qué es lo que tiene la iglesia de Filadelfia que le agrada a Dios? Básicamente he podido sacar cuatro cosas. Obviamente que hay muchas más de acuerdo a la revelación que Dios nos hace, pero permítame presentarles cuatro características de esta iglesia de Filadelfia. La primera, Dieguito, pasemos por favor. La primera, Filadelfia es una iglesia que predica el evangelio. Segunda característica, es una iglesia que no niega el nombre de Cristo ni su palabra. Tercera característica, una iglesia que guarda la palabra de la perseverancia. Y cuarta, Filadelfia es una iglesia recompensada. Antes, permítame y analicemos, por favor, abran la Biblia en el Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Vamos a describirle brevemente, vamos a analizarle cómo se presenta Jesucristo. Como lo decía el pastor Darwin, a cada una de las iglesias escribe al ángel o al pastor de esa iglesia y se describe de una manera diferente en cada una de las iglesias. Nuestro Señor Jesucristo se describe. Veamos ahora cómo se describe, cómo se presenta. Ya tenemos abierto. Sigamos, por favor, el versículo 7. Dice el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto es al pastor de esa iglesia. Esto dice el santo. Primera característica que toma cómo se identifica Dios. Jesucristo dice el santo. ¿Qué significa un santo? ¿Qué es un santo? Aquí al decir santo habla de la naturaleza y denota la pureza de su carácter. Pureza de carácter. Y como Él es santo, también demanda que nosotros, sus hijos, seamos santos. En el libro de Pedro tenemos cómo nos pide que seamos santos como Él. Difícil, pero no imposible. Posiblemente no lleguemos a tener el carácter de Jesucristo. Pero la obligación de nosotros como cristianos es estar en ese camino, en una búsqueda constante de la personalidad de Jesucristo. Escribe el santo, ¿qué otra característica le da? El verdadero. ¿Qué significa un verdadero? Significa que Él no puede mentir. Es el único santo y verdadero. No puede mentir. Es auténtico. Todo lo que promete, Él cumple. Pues es caracterizado sola y totalmente por la verdad. Dios es verdad. El santo, el verdadero. ¿Qué más? El que tiene la llave de David. Obviamente, el hijo de David es Cristo. La llave o la autoridad le vino a él cuando comenzó a reinar en el trono de David. Él tiene la autoridad sobre la casa de Dios. ¿Qué más nos dice? Ya está santo, verdadero, el que tiene la llave. Y aquí viene una cosa muy importante. El que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Esto nos indica, hermanos, la autoridad que Cristo tiene, el supremo poder y la suprema autoridad en el reino de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Y esto tiene una connotación histórica con lo que pasó en Filadelfia. En la iglesia de Filadelfia habían algunos judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. Pero también existían los otros que no creyeron eso. Y aquellos que no creyeron que Jesús era el Mesías, apartaron, hicieron a un lado, les expulsaron de la iglesia a aquellos que sí creían que Jesús era el Mesías. Literalmente les cerraron la puerta a esos judíos que creían en Jesucristo como el Mesías. Precisamente pienso, por eso aclaro esto, el que abre y nunca cierra. Entonces, a los judíos creyentes se les cerró la puerta de la sinagoga, pero Jesús les dijo que Él ponía una puerta abierta y que nadie la podía cerrar. ¿Cuántas puertas se nos ha cerrado a nosotros? No importa las puertas terrenales. Siempre que Jesús nos abra su puerta, lo tendremos todo. Y nos dice en el 8, al inicio, yo conozco... ¿Qué conoce? Yo conozco tus obras. He aquí, hermanos, representa la omnisciencia del Señor. Él sabe todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Ustedes saben muy bien que la Biblia reza y dice allí que los ojos de Dios son diferentes, obviamente, a los ojos de las personas. Porque los ojos de Dios puede ver, ¿qué cosa? El corazón. En tanto que los ojos de nosotros solo podemos ver la superficie, lo exterior. Esa es la característica de Dios, un Dios que lo conoce más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, del mismo modo en que Él observa las obras de Filadelfia, observa también las obras de nuestra iglesia. Por lo tanto, ¿cuáles son las características que deberíamos cultivarlas nosotros, de sacar adelante? Y veamos, aquí viene el primer punto. Una iglesia que predique el Evangelio. En el versículo 8 dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esto, hermanos, significa que Cristo ha dado la oportunidad especial de predicar su palabra. Si ustedes abren, por favor, el libro de Colosenses en el capítulo 4, versículo 3, por favor, ábralo. Colosenses 4, 3. Vamos a ver qué dice aquí sobre la puerta abierta. Colosenses 4, 3. Si lo tienen, la palabra de Dios dice así. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. Miren ustedes, eso que se escribió ya en Colosenses, también lo vemos en la Revelación, que Él nos está dando esta oportunidad de predicar. No olvidemos, hermanos, que la oportunidad de predicar es un regalo que Dios nos ha dado como iglesia. Es decir, Dios nos ha abierto esta puerta también a nosotros. Por lo tanto, estamos llamados a ser una iglesia que predique el Evangelio. Siempre que tengamos una oportunidad de hacerlo, no la desaprovechemos. Donde sea, en su casa, en su trabajo, aquí en la misma iglesia. Recuerde que se predica de varias formas. Podemos hacerlo de palabra, pero también podemos hacerlo con el ejemplo. Con nuestras actitudes, nosotros podemos dar el testimonio de Jesucristo, presentar el Evangelio. Recordemos inclusive este mismo mensaje que estamos nosotros ahorita estudiándolo, lo presenta en un momento en que Juan estuvo posiblemente acongojado, afligido. Él estaba en Patmos, estaba desterrado allá. Y sin embargo, en ese momento de tribulación, Él recibe esta enseñanza, recibe esta revelación. ¿Por qué? Porque Él está conectado con Dios. Y Dios le presenta su palabra. Da la muestra de que Él en cualquier momento, en cualquier situación, está presentando su palabra. Está diciendo al pueblo, esto quiero para que ustedes no se pierdan. De igual manera, nosotros tenemos que hacer lo mismo. El otro día veía una pequeña lectura sobre dos mares. Permítalo hacerlo, dice. En Palestina hay dos mares formados y alimentados por un mismo río, el Jordán. Uno de esos mares es de agua dulce, es el mar de Galilea. Es rico en peces. Sus orillas están repletas de toda clase de árboles, flores, y las familias subsisten gracias a su fertilidad. El mismo río Jordán abastece a otro mar cercano al de Galilea, cuyas características son muy diferentes. Allí el agua es de una concentración salina muy elevada, que hace imposible cualquier tipo de vida en sus orillas. Todo es estéril, todo está muerto, tan muerto como su nombre, el mar muerto. Pero ¿cuál es la diferencia, dice hermanos, que hay entre el mar de Galilea y el mar muerto? Si ambos tienen el mismo origen de sus aguas, reciben aguas del mismo río y ambos tienen el mismo lecho marino y son calentados por el mismo sol, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la hace un detalle. El primero, este es el de Galilea, así como recibe el agua, la da formando más ríos. El segundo, el mar muerto, recibe y no da. Sus aguas están confinadas a una gran laguna sin salida natural y al ser evaporadas por el sol, aumentan su concentración salina, matando toda forma de vida. Miren, hermanos, el mensaje. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido el Evangelio. Creemos en ese Evangelio. Y parte de creer y practicar ese Evangelio es estar hoy día aquí congregados. Pero miren, hermanos, nosotros recibimos ese Evangelio y tenemos la posibilidad de ser el mar muerto o el mar de Galilea. Seremos el mar muerto cuando nos cojamos todo lo que sabemos de Dios y de una manera egoísta nos guardemos y que no salga nada, que no demos ningún fruto. O seremos un mar próspero cuando nosotros todo lo que hemos recibido compartamos con más hermanos, compartamos con aquellos familiares, conocidos o personas que nos encontramos y que no conocen de Dios. Si nosotros les evangelizamos, en otras palabras, estamos dando fruto. Pero si nos cogemos y concentramos todo para nosotros, por egoísmo, por temor, por pereza, seremos un mar muerto nosotros también. Miren, hermanos, la importancia de evangelizar. Es por esto, hermanos, que la semana anterior en la iglesia Paz de Dios hubo la asamblea. Y una de las cosas que se decidieron es poner énfasis en las misiones. El espíritu de las misiones es evangelizar. Que vayan, hermanos, que tienen ese don, que tienen esa característica, que tienen ese llamado, que vayan y evangelicen, presenten la palabra de Dios a mucha gente, especialmente en aquellos lugares donde está prohibido predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, esta iglesia de Filadelfia está indicándonos que nosotros estamos en el camino correcto, que nosotros tenemos la bendición de contar con hermanos que tienen este don, que han cogido este ministerio para predicar la palabra. Sabemos que no es fácil. Una hermana está en la China, un país con una religión totalmente contraria a la nuestra, con un régimen totalitario, pero sin embargo, ahí está ella y sabemos que Dios le está protegiendo. Otra hermana tenemos en otro país no menos peligroso y álgido, como es Afganistán. Entonces, miren, hermanos, ahora yo, y entiendo que algunos de ustedes también, sabemos que estamos en el camino correcto, porque tenemos que evangelizar. Eso es lo que nos da como ejemplo esta iglesia de Filadelfia. Continuemos. En el versículo 8 nos dice, nos muestra que Filadelfia tenía poca fuerza. ¿Qué significa eso? Una iglesia con poca fuerza lo entendemos como que tenía pocos miembros, pocos asistentes, pocos hermanos en Cristo. Pobre materialmente, probablemente poco poder, poca influencia, o como decimos nosotros, tenía poco peso esta iglesia en Filadelfia. Ahora, hermanos, ¿cómo es que con estas características, que tenía poco poder, poco peso, que era una iglesia pobre, cómo es que evangelizaba y que es bien vista por Dios? La respuesta también es sencilla, y quizá este es un tema muy importante. Esta iglesia no confiaba en sus fuerzas. Es más, se dice que iba gente de toda clase social, como diríamos acá, los pobres, los pelucones, y había de todo. Pero tenía una característica, llegaban allá y todos eran hermanos, todos eran iguales. Es decir, bajaban su nivel y estaban todos formando esta iglesia que era de poco peso. Pero ¿cómo es que tuvo tanto éxito? ¿Cómo es que se mantuvo? Por una sola cosa, hermanos. Esta iglesia dependía no de las fuerzas de sus miembros, no de las fuerzas de su ángel, de su pastor, como dice. Dependían de Dios. Ellos confiaban en Dios. Mire cómo le dice en la introducción. Ahí estaba el Dios del licor, el Dios de la borrachera, y le hacían fiestas. Y sin embargo, a la iglesia que estaba en inmiscuida, no inmiscuida, sino estaba en mitad de estos bacanales, a esta iglesia Dios le alaba y le exalta. Porque ellos se mantuvieron. Segunda cosa, segundo punto. Una iglesia que no niega el nombre de Cristo ni su palabra. No has negado mi nombre, dice al finalizar el capítulo 8. Se refiere a que ellos eran fieles. A pesar de las adversidades, ellos eran firmes en sus creencias. Abramos Lucas, por favor, Lucas 12, 8 y 9. Lucas 12, 8 y 9. Veamos qué dice ahí la palabra de Dios cuando dice una iglesia que no niega su nombre ni su palabra. Lucas 12, 8 y 9. Ya tenemos. En Lucas dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, aquí está hablando Jesucristo, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Dios nos exige, Dios nos pide esto. Y es duro, Dios. Es duro, es serio, es verdadero, es santo. En otro lado nos dice, solo traigo a capi texto nada más, dice, si tú no perdonas a tu hermano en la tierra, en otras palabras, pero en la versión Fabián del Pino dice, no tendrás cara de pedirme que yo te perdone acá en el cielo. Ahora acá también nos dice, si tú no negaras mi nombre en la tierra, yo también daré testimonio de ti ante los ángeles de Dios. ¿Y cómo es esto de negar la palabra de Dios o negarle a Cristo? ¿Nos ha pasado eso o no? ¿Cuántas veces hemos negado el nombre de Dios y que somos cristianos? ¿Les ha pasado o no? Personalmente me ha pasado muchas veces, lo cual ahora que conozco más de Dios, me avergüenzo. ¿Cuándo le negamos a Dios? Cuando estamos bajo presión. Aquí es fácil decir todos somos cristianos. Y así no lo diga, nosotros sabemos que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos cristianos. Pero lo duro es cuando estamos fuera de la iglesia. Cuando estamos en nuestros trabajos, en nuestras actividades, con nuestros amigos. Ahí se nos viene, inclusive con nuestros familiares. Estamos bajo esta presión y para agradar a nuestra familia, a nuestros amigos, para causar una buena impresión, entre comillas, para que no nos llamen los raros, nosotros omitimos decir, soy cristiano. Cuando nos piden que hagamos cosas que están en contra de los principios de Dios y terminamos cediendo y terminamos haciendo cosas que no agradan a Dios, ahí estamos negando a Jesucristo y negando su palabra. No es cosa fácil, no, hermanos. Cuando iniciamos recién este camino, lamentablemente, nuestra misma familia son los verdugos de nosotros. Y para no asustarnos, por lo general, en la pareja, en el matrimonio, por lo general, empieza en el conocimiento de la palabra de Dios las esposas. ¿Y quiénes son los primeros en burlárseles? ¿Acaso no fuimos nosotros? ¿Acaso no dijimos la santita, la hermanita? Y estábamos atentos al acecho a ver qué se equivoca, qué hace mal. Claro, pues ya vino la santa, ahí está la hermanita. Mire cómo nos burlamos. Y esas personas que son burladas, que son afrentadas, tienen que mantenerse porque tienen la protección de Dios. Por favor, abramos en el libro de Daniel, ya leímos en la lectura. Libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aquí nos relata toda una historia, como vimos, de perseverancia, de valentía, de no negar la palabra de Dios ni al Dios verdadero. Daniel 3, 17 y 18. Aquí nos habla de tres personas valientes, tres personas hijas de Dios, que estaban seguros y que tenían confianza en Dios. Y dice, Daniel 3, 17 y 18, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Miren, aquí está, estas palabras lo dice Sadrach, Mesach y Abednego. Son los tres amigos de Daniel, que estaban en un puesto, digamos, de gobierno del rey Nabucodonosor, en un puesto muy importante. Pero eran envidiados. Y los consejeros del rey le dan este acuerdo al rey. Haz una estatua tuya y que todos se postren bajo pena de muerte. Aquel que no se postre, será dado muerte. El rey se deja convencer y pone la estatua. Y enseguida le llegan a él el chisme. Los tres amigos de Daniel no se postran ante tu estatua. Y les llama el rey. Y ellos, en lugar de dar pie atrás, se fortalecen, se paran fuerte. Y les dice: les botaré al horno con fuego ardiendo, obviamente. Con fuego intenso, quería decirle. Y dice: no hay problema, porque mi Dios nos librará de ese fuego. Y por último, si tenemos que morir, moriremos allí. Vean, hermanos, el mensaje que nos dejan ellos: una fe, una valentía a toda prueba. Y a la final terminaron ganando ellos, porque el mismo Nabucodonosor se dio cuenta cuánto Dios les protegía. Y como ustedes escucharon en la lectura, le calienta el horno 7 veces más allá de lo normal. Tan ardiente estuvo el horno que las personas que los iban a lanzar, que los lanzaron de hecho adentro a los tres amigos, esa persona se quemó, murió quemada. Y sin embargo, Nabucodonosor les avanza a ver que entraron 3 y ahora les ve 4. Y ni siquiera sus cabellos se quemaron. Parecería esto una fábula, parecería un cuento, pero no, está en el libro de libros. Y eso, hermanos, nos sirve a nosotros para que cojamos como ejemplo de esta iglesia y de estos amigos de Daniel, que no renegaron de Dios ni siquiera cuando estaban con la muerte a su delante. Bien, a pesar de que ellos tenían el peligro de muerte, no negaron el nombre de Dios. Hermanos, la persecución prueba en dónde está nuestro corazón. Prueba a quién somos leales, a Dios o a los hombres. Continuemos. Dice en el mismo versículo 8, dice: habían guardado la palabra. Esto significa, hermanos, que eran fieles, sanos y leales respecto a la verdad. ¿Pero qué es guardar? Conocemos muy bien qué significa guardar. Significa conservar, cuidar, preservar y retener. Eso es guardar. Veamos qué es lo que tenemos que guardar. Tenemos que guardar todas las cosas que Dios nos ha mandado. En el Evangelio de Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa que Dios nos hace porque sabe lo que está pidiendo. Que guardemos las cosas que Él nos ha mandado. Y eso no es cosa fácil. No es tarea sencilla. Es difícil. Y por eso dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hermanos, no estamos solos en esta carrera, en este reto. No estamos solos en esta misión. ¿Qué más? Las cosas que nos enseñó. Otra cosa que debemos guardar: su palabra. Todo lo que nos da en la Biblia, debemos cumplirla y debemos estar celosos de que se cumpla. En Lucas 11:28 y en Juan 8:51 dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No quiere decir, y aquí le interpretamos nosotros a nuestro gusto, oigo la palabra y literalmente me la guardo. Acabamos de decir que fruto da cuando nosotros compartimos con los demás. Este guardan hace referencia a que el que, bienaventurado, el que escucha la palabra de Dios y la cumple y la comparte. A eso se refiere. ¿Qué más guardamos? Guardar el misterio de la fe. Y obviamente que el momento en que estamos en tribulaciones, el momento en que estamos en problemas, ahí es donde tiene que aflorar, salir a flote la fe que nosotros tenemos. E inclusive, si no está racionalizado eso, tenemos que aprender a cultivar. Y una de las maneras de cultivar es decir, bueno, si paso esta prueba, si para mis ojos, ante mi carne, ante mi conciencia, me parece un momento difícil, sé que esto es una prueba para saber cómo está mi fe. Y voy a seguir adelante porque Dios está conmigo. Y si me está probando es porque me ama, porque soy su hijo y quiere que sea cada día mejor. No nos corramos a las pruebas, porque ahí estamos guardando, cuando no nos corremos a las pruebas, guardamos el misterio de la fe. Primera de Timoteo 3:9 dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. No dudando, esa es la limpia conciencia, no dudando, no teniendo miedo, sino envalentonándonos, sabiendo que Dios nos manda y que Él nos va a cumplir esto. ¿Qué más guardamos? Lo que nos ha mandado, la palabra, el misterio de la fe. Y aquí, ojo una cosa, guardar la palabra de Dios porque esta será la norma en el juicio final. La palabra de Dios será la norma en el juicio final. Juan 12:48. Ábralo, por favor. Juan 12:48. Este es importante. Obviamente, más importante que los otros. Todos son importantes, todos son buenos. Tenemos, y dice, Juan 12:48. El que me rechaza y no reciba mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella juzgará en el día postrero. Es decir, si rechazamos la palabra de Dios, con esa misma palabra, esa misma va a ser con la que somos nosotros juzgados en el día final. Vea si no hay que darle gracias a Dios. Vea si no tenemos que postrarnos de rodillas y decirle gracias, Señor, por la enseñanza que me das. ¿Cuánta gente rechaza la palabra de Dios? ¿Cuánta gente no solo que nos critica, sino dice de esas cosas no hablemos? Y hay un cliché, hay un eslogan, hay un dicho, hay un refrán, inclusive entre cristianos. Entre amigos no hay que hablar de algunas cosas, entre esas de política, de música y de Dios. Bueno, eso que le digan otros, no nosotros. Porque hay de aquel que rechace la palabra de Dios. Esa misma será la que le juzgue. Entonces, cuanto menos, ya sabemos ahora. Y digan, ¿sabe qué? Somos amigos y no hablemos ni de política, ni de religión. Tenemos para decirlo. Tienes que conocer de eso. Porque con esa misma palabra te será juzgado en el día final. Si no guardamos su palabra, perdemos la comunión con Dios. Eso es obvio. En 2 de Juan 9 dice, cualesquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Pasemos al tercer punto, hermanos. Una iglesia que guarda la palabra de la perseverancia. Esto es un poco especial. El versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Perseverancia tiene relación con paciencia. ¿Qué significa esto? Guardar la palabra de la perseverancia es mucho más que ser paciente. Guardar la palabra de la perseverancia es resistir y soportar con una buena actitud y con esperanza. Ya hablamos de soportar, ya hablamos de persistir, pero aquí nos añade una cosa más, es resistir y soportar con buena actitud y con buena esperanza. Por eso nos dice la palabra, regocijaos en las pruebas. Porque Dios no quiere solamente que digamos y nos martiricemos, es que yo pobrecito y a todo, al perro, ¿cómo es? Al perro flaco hasta las pulgas, no es así. Tenemos que estar contentos cuando hay la tribulación. Y esa es la diferencia. Cuando no se conoce a Dios o cuando tenemos una fe débil, endeble, en la primera prueba estamos martirizados y estamos nosotros pobrecitos, nos estigmatizamos nosotros mismos, nos tenemos lástima, nos hacemos las víctimas. Es que Dios dice que castiga al hijo que quiere. Y a mí me ama tanto que todos los días tengo una cosa nueva. No salgo de una para caer en otra. No, señores, no, hermanos. La fe es esa. Saber que Dios está trabajando en nosotros. Que si no nos gusta, que si nos duele, también sabemos, Él hizo la promesa, que no nos va a dar más allá de lo que nosotros pudiéramos resistir. Significa seguir haciendo lo bueno, lo que dice la Biblia, a pesar de las circunstancias negativas. Aun cuando los malos parezcan que están ganando, y aún bajo la amenaza de muerte, como vimos en el ejemplo anterior. La iglesia de Filadelfia había guardado la palabra de Dios, que habla de la perseverancia de Cristo en sus sufrimientos. Dios manda que soportemos pacientemente por su causa. Debemos, hermanos, retener el Evangelio completo, completo, a pesar de las aflicciones, porque sabemos que estas van a venir. Sin embargo, nosotros en nuestra personalidad humana estamos minimizando. Hay cosas que son muy difíciles. Es que esto ya es mucho. Es que lo de acá ya estamos cayendo en la exageración. Somos extremistas. Y lo que Dios quiere es que guardemos el Evangelio completo. Más adelante tenemos en el mensaje a la otra iglesia. O eres frío o eres caliente. Nada de tibio. No olvidemos que la causa de Cristo nos trae persecuciones. Eso lo dijo él mismo. En 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Y abundamos en ejemplos de estos. Y vamos a la cuarta, que quizás es una de las más fáciles y lo que más nos agrada a nosotros. Filadelfia fue una iglesia recompensada. Sí. Es que en la vida las cosas funcionan de esa manera. No hay ni buena suerte, ni mala suerte, ni salado, ni dulce. Hermanos, cada cosa tiene su consecuencia. Si usted en la vida actúa bien, cosechará cosas positivas. Si usted en la vida toma malas decisiones, hace malas cosas, cosechará cosas negativas. Y mire, aquí vemos Filadelfia, una iglesia fiel, que cumplió la palabra de Dios, que guardó la palabra, que no negó el nombre de Jesús, tiene su recompensa. Y no una. Veamos algunas de estas. En el versículo 10 dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba. Primera recompensa. ¿Qué significa esto? Que tendremos la protección de Dios en medio de las pruebas que vendrá al mundo. Que los que guardan son guardados. Lo que no debemos olvidar en medio de la tribulación es que las pruebas, no debemos olvidar en medio de la tribulación que las pruebas y la perseverancia tienen su recompensa. Es bíblico. Abra por favor el libro de Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. Esto es muy importante que usted constate, que usted lea lo que dice. Hebreos 10:35 y 36. Nos dice, Hebreos 10, 35 y 36, no perdáis vuestra confianza. Repito, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, o tradúzcale, que tiene grande recompensa. En el 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es decir, obtengas la recompensa. La Biblia habla de un tiempo de prueba que vendrá sobre la tierra. Esta hora de prueba también se conoce como el periodo de la gran tribulación. Pero Cristo, más que librarnos de la prueba, nos promete librarnos en la hora de la prueba. Es decir, la prueba nos vendrá. Pero dos cosas. El momento de la prueba, nosotros tenemos esperanza y no estamos solos. Esa es la gran diferencia. La vida del cristiano, de hecho, es así. Nadie ha dicho que un cristiano está libre de problemas. Es más, cuando uno es cristiano, parece que más se nos vienen los problemas. Y yo digo, esta es mi cosecha, digo, es una prueba que nos pone Satanás en sus tentaciones. Quiere hacernos ver te das cuenta, cuando estabas sin asistir a la iglesia de ahora, te iba mejor. Menos peleas, menos problemas, mejor trabajo. Pero mira ahora, nosotros sabemos que es así de alguna manera. Hay problemas, pero la gran ventaja de nosotros es que no afrontamos solos esos problemas. Sabemos que Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Hay un estudio que cuenta que hay 365 veces en la Biblia, yo estaré contigo. Una para cada día, yo estaré contigo. No temas. Entonces, sabemos que la vida del cristiano no es fácil. Inclusive dice aquí, mi camino no es fácil, el del mundo es facilito, en el mundo hay gozo, pero acá escogiste el camino de Dios, esto es difícil. Pero nosotros decimos, así es, pero acá no estoy solo, tengo la protección de mi Dios. Él me ha prometido que me va a dar sufrimientos, no más allá de los que yo pueda resistirlo. En Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que les guardes del mal. ¿Qué más nos promete Dios? Nos promete que nos va a dejar ser tentados no más allá de lo que podamos resistir. En Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es lo que les hablaba. Otra recompensa. En el capítulo 11 dice que nosotros tendremos una corona. Sí, y no aquí. No una corona para saludar, es así. No, es arriba, con Dios. Ahí tenemos la corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una de estas recompensas que Jesús nos ofrece es una corona. Santiago nos habla de esa corona. Abran, por favor, hermanos. Hoy ya les he tenido con la Biblia en la mano. Santiago 1:12. Santiago 1:12. El libro de Santiago 1, capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que el Dios ha prometido a los que le aman. No lo digo yo, no solo está en el Apocalipsis, tenemos también en Santiago. También Pablo habla acerca de la corona que le será dado al que persevere. En 2 de Timoteo 4, 7, 8 dice, he peleado la buena batalla, aquí está hablando Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona que Dios nos ofrece es mejor que cualquier recompensa terrenal. Y como alguien diría, como si esto fuera poco, tenemos un tercer premio, una tercera recompensa. Nos dará columna en el templo. En el Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y continúa. Todos los creyentes, hermanos, somos llamados a ser piedras vivas que conformen el templo espiritual. Sin embargo, a los vencedores se le dará un lugar especial en el templo espiritual, como columnas, que son las que dan estabilidad a un edificio. Sin ellas, la estructura estaría en riesgo ante cualquier evento, sea viento, lluvia o temblor. Ser columna espiritual significa tener una posición de autoridad tal como la que tenían los apóstoles. No es que vamos a ir a ser fundidos en la columna. Vamos a ir a lo mejor como arena, como piedra, como cemento. No, es que vamos a ser nosotros quienes sostengamos, quienes participemos en la administración, en el gobierno de esta nueva ciudad, la Jerusalén. Esa es la recompensa. Otra dice, el nombre de la ciudad de Dios, Los vencedores también serán sellados con el nombre de la ciudad de Dios, la cual es Jerusalén. Este sello funciona como un documento de identificación del reino de Dios, o como el pasaporte que da la entrada a la nueva Jerusalén. El nombre de Jerusalén estará escrito en sus frentes, y a la vez sus nombres estarán escritos en el registro de los ciudadanos de Dios. Miren, hermanos, esas características de esta iglesia de Filadelfia. Todas las cosas que Dios vio con buenos ojos. Y como es un Dios bueno, también nos ofrece la recompensa. Y esa es la razón de nosotros estar aquí, que creemos de una vida más allá de la actual, más allá de la vida terrena. Sabemos que esto es una vida transitoria. El objetivo nuestro no es vivir bien aquí, que si así lo hace, Dios es misericordioso. Pero el objetivo grande, la gran meta, el objetivo mayúsculo es pasar a esta vida eterna junto a Dios. Porque nosotros somos seres eternos. La diferencia es en dónde va a pasar su eternidad. ¿Quiere pasar junto a Dios o quiere pasar toda su vida en la gran tribulación, en el infierno? En conclusión, hermanos, tomando como ejemplo la iglesia de Filadelfia, vemos cuatro cosas. Primera, tenemos la tarea de presentar el evangelio en todo lugar y en toda situación. Segunda, presentarnos como hijos de Cristo y hacedores de su palabra. Tercera, estamos llamados a resistir las tentaciones. Y cuarta, si perseveramos en estas cosas, moraremos en la nueva Jerusalén, obviamente junto a Cristo. Gracias, hermanos.